Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hablamos para aquellos que son la norma, que nacen en medio de la adversidad, subordinados a las márgenes, teniendo terror al colegio, al futuro, los que odian las mañanas y el desayuno forzado. Para los que quieren hacer de su vida una obra maestra, bienvenidos a su programa Tejiendo Palabras, un espacio para compartir, aprender y pensar el mundo.
Ansiedad. Entonces, cuando de ansiedad se trata, la razón toma asiento y se dedica a deleitarse con la locura. Esa que desencadena en sí misma la ansiedad, cuando de ansia se trata, la razón es la espectadora. Esa que tan solo opta por la burla como compañera de espectáculo. Y es que la ansiedad no presiente que ella representa perder la noción del tiempo. Luego de notarla con gran antipatía, representa ese devenir de sentimientos entre un querer y un lograr, entre un ya y una espera. Cuando de ansia se trata, la razón se siente a pensar. ¿No le he enseñado lo suficiente para controlarse y evitar que su presencia alborote? Cuando de ansia se trata, la razón se posa con su gran figura a observar y aceptar que esta vez la batalla la ha ganado el sentir y no el pensar. Hola a todos, todas y todes. Contento de estar acá nuevamente en otro programa más de Tejiendo Palabras. Hola, compañero.
Hola, Alex. Muy contento de estar acá nuevamente y muy bonito el fragmento con el cual empezamos.
Sí, este fragmento hace parte acá de nuestra mitad, ya nos podrá hablar un poquito más. Vamos a seguir en esta temporada así de letras, del pensamiento, de la escritura. Entonces tenemos acá a otra escritora. Ella es Rosy Flores, acá. Preséntate, por favor.
Hola a todos. Mi nombre es Rosy Estefanía Flores. Soy licenciada en Psicología y Pedagogía. Y tengo ya una amplia trayectoria dentro de mi carrera, pero además, pues bueno, soy mamá, soy orientadora, soy consejera y pues llevo un tiempo largo siendo escritora.
Bueno, Rosy, nosotros acá hoy queríamos sentar como la charla alrededor de la escritura, pues lo que tú haces y demás, de la vida también, porque como que la escritura y la vida van de la mano, son como dos. Un cuerpo a dos cabezas, si se quiere, un solo corazón, un solo estómago. Entonces, vamos, que queremos como comenzar precisamente a hablar sobre eso, sobre la escritura. Como, entonces, podemos como comenzar diciéndonos para ti qué es eso de escribir, o qué dices al respecto, así sobre ese tipo de cosas.
La escritura para mí ha significado un proceso de introspección, básicamente, de poder conectar, o más bien de poder transmutar eso que habita en mi cabeza y quizás en el alma, en el corazón, en palabras, ¿sí? No siempre todo está dicho, no siempre todo está con la posibilidad de ser enunciado fácilmente. Entonces, la escritura para mí ha sido como esa libertad, esa posibilidad de expresarme de otras maneras y de dejar ser eso que habita en mí constantemente. Lo hago desde muy pequeña. Hasta hace poco realmente me tomé el ejercicio, el tiempo, como de recapitular, de sintetizar, de reorganizar como la información. Pero ha sido eso, mi escape, mi forma de liberación y de inclusive entenderme a mí misma, ¿no? Por eso lo llamo también como un ejercicio de introspección, de entenderme, entender lo que pienso, lo que siento y todo cuanto habita en mí desde un sinfín de emociones y de sentimientos. Inclusive podría decir que ha sido como terapéutico, ¿no? La escritura ha sido terapia en la medida de hacer catarsis. Eso es.
Y tú, ahora que nombras la catarsis, personalmente, en tu experiencia, ¿cómo llegas a esa catarsis desde la escritura?
Llego en una necesidad de, quizás siempre he sido una enamorada del lenguaje, ¿sí? Y siempre he pensado que todo debe ser enunciado, pero me confronto cuando digo, ¿esto qué siento? ¿Cómo se llama? ¿Sí? Y empiezo a tener esa necesidad de, como de transmitirlo, pero no a otros, sino a mí misma, de entenderme, y de ahí también quizás el por qué lo anclé como a la carrera que estudié. Llego ahí porque desde muy pequeña mi mamá sobre todo me enamoró mucho de las letras, de los libros, de la música. Quizás no puedo componer o no sé componer, pero fue mi polvo a tierra en un momento de crisis, de necesito sacar todo esto, no quiero decírselo a nadie, y empecemos a escribir. Cuando hablo de la escritura hablamos del ejercicio psicomotor, ¿no? De tomar el esfero con la mano, no a computador, sino realmente escribir en velocidades de acuerdo a tus emociones, a tus sentimientos, y como todo va saliendo sin filtros, ¿no? Finalmente he entendido en este proceso de escritura que a ti mismo no te puedes mentir. Entonces entendí ese, venga, ¿cómo estamos pensando? ¿Qué estamos pensando? Y lo que te digo es muy pequeña, pero quizás lo empecé a estructurar en la adolescencia, cuando empecé a leer un poco de psicoanálisis también, desde esa edad, y poder entender cómo transmutar. Esa es la palabra.
Si te entiendo bien, la escritura sería como ese espacio donde no te puedes mentir.
Tal cual.
Donde estás confrontándote, uh-huh, de cierta manera, y es o la verdad o la verdad.
Sí, eso es ponerte en contexto, y tú no puedes decir, quizás es como ese habitar tu propio cuerpo, tu propia mente, pero también tus propias historias, y eso también me ha permitido entender la escritura. Somos historias, somos un cúmulo de historias como sujetos, que te constituyen, que te van configurando poco a poco, y que quizás cuando tú le cuentas algo a una persona, se lo cuentas por partes. Sí, de pronto te reservas esa parte en la que puedes ser juzgado o en la que se te pueden meter mucho al campo y te pueden cuestionar.
Sí, es que al narrar somos como muy episódicos y pues a conveniencia. Más cuando se está narrando uno mismo, pues no va a soltar todo de momento.
Exactamente, eso es.
Ahí digamos, en ese ponerse en cuestión, en decirse la verdad, porque la verdad es terrible, la verdad es terrible incluso para... Dice la
abrumadora.
Sí, dice que cada uno solo está dispuesto a aceptarse cierto tipo de verdad. Uh-huh. Y eso no solo implica con el otro, sino con nosotros mismos. O sea, incluso nosotros mismos solo podemos decirnos determinado tipo de verdades. Y nos cuesta mucho, hay cosas que nos cuesta mucho trabajar, hablar. A veces incluso hablar con otra persona nos vuelve incómodo porque no somos capaces de asumir cosas con nosotros. Y en ese ponerse en cuestión con uno mismo es aún más difícil porque no hay a dónde escapar, ¿no? No hay la... Y si tú dices que para ti la escritura es como un ponerse en juego, un ponerse en evidencia precisamente, un desnudarse, entonces, ¿hacia dónde va todo esto? Porque ¿para qué en esta sociedad tan complicada, tan correcta, la escritura sería también un ejercicio como revolucionario, ¿no?
La escritura, el baile, la música. Creo que cualquier forma de manifestación de arte es un acto de revolución, en el que nosotros podemos hacer resistencia al sujeto mismo y a la historia, pues, que nos está condicionando en ciertas palabras.
Listo. Vamos a un corte institucional y ya volvemos.
Cultura en Voz. Un programa realizado por la licenciatura en Etnoeducación. Un espacio para reflexionar sobre etnoeducación, educación propia, educación intercultural, pedagogías alternativas, diálogos de saberes y mucho más. Nos encuentras todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Cultura en Voz.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. ¡Los esperamos!
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNAD Virtual.
Aquí hay algo que, pues el mundo está cambiando, digamos, en todos los términos está cambiando. Para darte un ejemplo, por ejemplo, cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, era muy común hablar de izquierdas y derechas en términos de política. Eso ya son términos que no se usan, están en desuso porque no dan cuenta de la realidad. Hoy en día uno no habla de izquierdas o derechas en términos serios. Y así pasa también con la socialización. Hay una teoría sociológica de la teoría política, precisamente, que es la espiral del silencio, que me pareció como pertinente, porque me leí el libro hace poco, pero me pareció muy pertinente porque habla precisamente de cómo el ser humano está renunciando a su esencia en pos del control social. O sea, como para adecuarse a un control social, usted llega a un lugar, tiene sus formas de pensar, sus formas adecuadas, y lo que hace es el individuo es ya se identifica con la sociedad, pero para guardar silencio. Y es a través del silencio que puede generar un vínculo social con los demás. Es el control a través de la el control a través del orden social, de la inclusión. O sea, de la inclusión entendida como somos todos aquí compañeros, todos hacemos parte de la comunidad. ¿Por qué te he hecho esta cháchara? Porque digamos, en el sentido que todo está cambiando, los términos están cambiando, estamos en un momento donde la sociedad está cambiando. Y en el agotamiento también de la experiencia en ese cambio, porque en el cine lo vemos mucho, que estamos viendo como remakes de cosas, es volver a decir lo que ya se ha dicho de otras maneras, de formas diferentes, pues ¿dónde queda la experiencia, no? Y precisamente en ese ponernos, lo que hablabas ahorita, por ejemplo, antes de ir a la pausa, de la escritura como una confrontación con la verdad, toda verdad también es enunciar a lo que no se ha dicho también, y que cuesta decirlo. ¿Tú cuál crees ahí que sería también el papel de la, digamos, de la escritura para generar sentido?
Muy complejo. Voy a partir del concepto de experiencia porque siento que es lo que más nos mueve, o me mueve a mí particularmente, la escritura, ¿no? Primero siento que algo cobra sentido en la medida que te vincules con él o no. Quizás yo me vinculé muy bien con la escritura, de la mano con la música, y eso cobra sentido entre las dos cosas, ¿no? Pero una persona que no halle como placer o pasión en la escritura, pues claramente no va a tomar sentido. Para mí cobra sentido la escritura en la medida en la que me permite transitar la experiencia, y pues, ¿por qué no hablar de la experiencia si es eso mismo que nos atraviesa, ¿no? De hecho, cuando escribo, paso, y es muy viable leerlo en mi libro, y es el hecho de entender que la experiencia es los ojos de la persona que amas, pero la experiencia también es confrontarte con un amor imposible, pero la experiencia también es hallarte solo en tu cuarto en una crisis de ansiedad en la que simplemente quieres que el cuarto se reduzca a lo mínimo y tú acabar sin oxígeno. La experiencia también es caminar bajo la lluvia, confrontada frente a dinámicas sociales que realmente sientes que te ponen en jaque y que no están en tus manos. La experiencia es todo lo que nos atraviesa.
Creo que eso va al poema que leímos al comienzo, que es tuyo, ¿no? Precisamente que habla sobre la ansiedad y cómo precisamente no estamos preparados nunca para la ansiedad o para la depresión, porque es muy fácil decirle a la gente, oye, no te deprimas, deja de estar triste.
Ponte feliz.
Ponte feliz, pero nunca vamos a estar listos para ponernos felices, así.
Es pensarse desde otros mundos. Inclusive, la experiencia también nos sirve para plantear escenarios alternos, ¿no? No sé si les ha pasado que están viviendo una situación y en su cabeza quizás cambian el guión que están viviendo, ¿no? O en su cabeza quizás hay tanta magia en esa escena que quieren perpetuarla y que quieren que perdure, y por eso uno llega y se sienta y escribe la escena. O es lo que estamos viviendo en el momento, y crear escenarios alternos, o cómo le pongo un poquito de magia a eso que estamos viviendo, que tiene ya un detalle mágico per se, ¿no? Ese es el sentido. Quizás, ¿por qué no permitirle a otros encontrar en lo que uno pueda escribir un personaje maravilloso? Así parezca muy, muy común para otros, ¿no? Para uno tiene una esencia, tiene una magia, y no siento que no hay que privar al mundo de eso. Ahí también cobra sentido la escritura. De cuántos personajes de libros que nos han gustado, pues quizás no nos hemos enamorado, pero decimos que genial sería, sí. Ajá, sería encontrar a alguien así. No sé, se me viene ahorita a la cabeza la maga de Rayuela, ¿no? Cómo encontrar una persona así, con ese tipo de esencia, y uno dice, uff, en la realidad, ¿por qué no uno crear esos personajes?
Digamos que a la hora de pensar la escritura hemos hecho mucho énfasis en lo experiencial y en lo vivido, en lo existencial. Entonces me inquieta un poco y me gustaría saber cómo lo ves, Rosy, cómo creamos otros mundos. Antes que tú teníamos una invitada también escritora que nos hablaba de lo maravilloso de que en la mente de un ser humano puedas imaginar una nave espacial cerca a Júpiter, cosa que jamás hemos experienciado como humanos, pero está en nuestra capacidad crearlo. Entonces, el para qué hacerlo, por qué creamos ficción, por qué alimentamos nuestra imaginación también casi como una forma de supervivencia, ¿no?
Tal cual, hay que escapar de la realidad. Y no porque la realidad en sí sea mala, sino porque hay mundos que quizás nos generen mayor satisfacción y no porque sean buenos. A veces sufrir es chévere porque sufrir inspira, ¿no? El dolor genera esa creación y uno dice, no, todo está muy perfecto, necesito problemas, inclusive en la vida diaria pasa. El hecho de crear otros mundos, y sí, escuché el programa, y me parece importante el hecho de pensar, por ejemplo, lo que les decía, el ejemplo que les daba hace un momento frente a una situación en el momento, ¿no? Y es, no sé, lo voy a pasar a una parte muy romántica. Estás con una persona que te gusta, que te interesa, que te genera todas estas sensaciones de enamoramiento, pero quizás no de la manera en la que está pasando. De hecho, hay dos poemas míos que se responden uno al otro. Hay uno en el que dice, como, le pido al universo el estar a tu lado y vivir esto, 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 y luego resulta que lo vivo y le digo al universo, sí, se lo pedí, y esto es lo que hay, y no en forma de manifestación, como se dice ahorita, sino a manera de inventé,
como de anticipación también.
Sí, inventé eso que podía compartir con esta persona. Es maravilloso compartir, no sé, un libro. Es muy bonito, era una persona a la que le gustaba cantar, entonces escucharle cantar, hacer música, ¿sí? Y quizás en ese primer momento no estábamos en un contexto donde él pudiera cantar, pero en el segundo momento pasó. Entonces es importante como entender esa posibilidad de crear momentos en los que nos sintamos felices, nos sintamos bien, pero también en los que, vuelvo y digo, nos confrontemos con la posibilidad de.
Muy interesante. Bueno, vamos a hacer nuestra segunda pausa institucional y venimos con nuestro recomendado de hoy.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
Agroparlante.
Amplificando las voces del agro.
El primer podcast de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAT. Escúchanos en directo todos los viernes a las 11 a.m. por Radio UNAT Virtual o en diferido desde nuestra plataforma virtual Agroparlante.
Recomendado cultural.
Bueno, escuchábamos entonces ahí un fragmento de la obra de Bob Dylan. Ese es nuestro recomendado cultural de hoy. Quise traer a Bob Dylan, más allá de ser el único cantautor, arreglista, músico en ganar un premio Nobel de Literatura, cosa que fue en su momento polémica, quise traerlo por la importancia y por el impacto cultural y social de su obra en Estados Unidos. En otra conversación hablábamos de Cobain, hablábamos de Bruce Springsteen, y podría citar acá infinidad de compositores y autores latinoamericanos que han impactado fuertemente la cultura y que han dado pie a esas discusiones de un cantante, compositor, ¿es poeta? ¿No lo es? Es un tema tal vez de nunca acabar, ¿no? Pero entonces contarles un poquito a nuestra audiencia, siempre en ese ánimo de que conozcan otras maneras de expresión, ¿quién es Bob Dylan? Entonces es un cantante, compositor, poeta, si me lo preguntan a mí, no sé qué pensarán ustedes ahora. Nace en el 41 en Estados Unidos, en Minnesota, y tiene una carrera muy amplia, múltiples producciones discográficas. Hoy hablamos de viralidad, bueno, Bob Dylan es uno de esos artistas virales que realmente impactó y trascendió los límites de Estados Unidos. Gana el Nobel en 2016 y me parece muy interesante, bueno, la Academia Sueca lo reconoce y demás, me parece muy interesante que en su reconocimiento tardío nos ponga esa discusión de, bueno, pensé en un momento no recibir el Nobel de Literatura porque no sé si soy eso, hasta qué punto una composición musical entonces es poesía, pero entonces también nos podemos hacer la pregunta al revés, hasta qué punto la poesía tiene musicalidad. La poesía no se agota en lo occidental, hablábamos por ejemplo de las maneras de construir poesía en culturas orientales como lo es la musulmana, y quedan allí muchas preguntas. Entonces, pues aprovechar a nuestra invitada para centrarnos un poquito en eso, la relación de la música con la poesía, a propósito de Bob Dylan.
Yo siento que todos debemos tener una banda sonora para cada situación. Y siento que de alguna manera escribir también, ¿sí? Concuerdo en lo que dices totalmente frente. Yo decía hace un rato, no sé componer música, pero no sabemos si quizás en algún punto se pueda dar. Tengo un referente que es Elvira Sastre, ¿no? Una escritora española, también de poesía, y la chica trae un recital. Me parece maravilloso cómo hace, cómo transforma la poesía ya puesta con un respaldo musical, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, sí siento que muchos tenemos influencias, ¿no? De la música, o particularmente es mi vínculo. De hecho, bueno, cuando hacía el ejercicio de publicación del libro, me decían, ¿con qué canción la relacionas? Y lo que se me vino a la cabeza en todo el conjunto de emociones que transmite el libro son los verbos de los Petit Fellas. Cómo sentir todo este cúmulo de cosas y cómo el libro te permite todo este tipo de sensaciones y de emociones. Y eso somos. Algún día le hice el ejercicio a un compañero, ¿a qué te suena el día hoy? ¿No? Y a mí me parece importante preguntarnos eso. ¿A qué nos suenan los días? ¿A qué nos suenan los momentos? Y sí siento que en mi caso particular, inclusive hay frases que tomo en algún punto. No sé, retomé por ejemplo La Espera de Cultura Profética en uno de mis escritos, quizás no como un punto de inspiración real, pero sí un qué bonito es combinarlo, hablar de las dos cosas que permitan realmente musicalizar la vida. Pues yo no sé, para mí no tendría vida sin música, sin letras y sin colores, ¿no?
Y si te preguntáramos a qué suena tu poesía, ¿qué dirías?
Mi poesía suena a muchas cosas revueltas.
Por ejemplo,
suena a los verbos de los Petit, suena a una salsa en Rincón Cubano un viernes por la noche.
Rico. Bueno, a mí me llama la atención también, digamos que Bob Dylan hace parte del corazón de la escena, pero es una escena, él siempre ha estado ausente de la escena, y con Leonard Cohen, digamos, han tenido como una amistad. Y eso recomendadísimo para que lo escuchen y lo busquen, para que lo lean a Cohen también. Es un autor, es un músico brutal, una voz maravillosa. El discurso del premio de Asturias que dio es una cosa bellísima. Y hace parte de la tradición que los invito a escuchar a George Brassens. Es un poeta, es poeta literal y músico francés de la música, de la balada francesa. Y luego está otro autor español que es Paco Ibáñez. Paco Ibáñez tiene una cosa bonita también, que él coge la poesía española, toda la poesía, por ejemplo, el Siglo de Oro, todo lo que se ha hecho, pero coge cierta poesía, porque Paco Ibáñez tiene una, igual que Leo Ferre, tiene una tradición anarquista fuerte, entonces lo que hacen es coger toda esa parte como potente de la poesía como rompimiento del orden social, y le ponen música. Y usted escucha a Leo Ferre o escucha a Paco Ibáñez, y es un sabor. Pueden empezar, por ejemplo, nuestra audiencia recomendada, La Mala Reputación, que la hace tanto Leo Ferre, la hace como tanto George Brassens, como también Paco Ibáñez. Y es un poema, pero ustedes miran la musicalidad y cómo la música ese poema se convierte en canción y es más conocido por la canción que por el poema. O sea, creo que van de la mano ahí. Van
la vez pasada escuchábamos a Camarón de la Isla y sí. Camarón tiene musicalizado un poema de García Lorca. En las letras españolas encontramos muy, muy presente eso desde lo flamenco. Pero si nos venimos para acá, Latinoamérica también está súper presente. En artistas muy populares, Cerati, por poner un nombre.
Facundo Cabral.
Y muchos más.
Por ahí pasa la cuenta.
Bueno, ese sería entonces nuestro recomendado cultural de hoy.
¿Te gustaría explorar las profundidades del conocimiento y descubrir las maravillas del pensamiento humano? Únete a nosotros en este viaje de autodescubrimiento y aprendizaje constante. Sintoniza Palabreando con Sofía y deja que la luz del conocimiento ilumine tu camino. No te pierdas ni un solo episodio Palabreando con Sofía, todos los martes 9 de la mañana en Radio UNAD Virtual, tu emisora universitaria.
Bueno, antes de irnos aquí al recomendado cultural, estabas hablando, Mauricio te preguntaba sobre la fantasía. Y la fantasía tiene, yo también lo pensaba, pero lo pensaba más en términos filosóficos en Spinoza. Spinoza tiene una cosa bellísima con la fantasía, y es que él habla de pasiones tristes, pasiones felices. Las pasiones tristes son las que nos quitan la fuerza, la potencia de vivir, digámoslo así. Las pasiones felices nos alegran. ¿Y qué es la fantasía? La fantasía es lo que hace, es lo que nos posibilita salir de las pasiones tristes a las pasiones felices, porque cuando el hombre sueña es un dios, se vuelve dios. Y después Nietzsche también lo va a hacer con el hombre, cuando hace la antepasión entre el hombre intuitivo y el hombre racional, que retoma la idea de la fantasía, precisamente del soñar, y ahí está el arte también como una puerta creadora para eso, ¿no? Para cómo el arte y la escritura se vuelven la posibilidad de imaginar otro mundo posible. Y acá nuestra idea también era hablar como terapia, en el sentido, digamos, ¿qué viene siendo entonces la terapia ahí, en esa posibilidad, como un ejercicio de la fantasía?
No es necesaria la fantasía en la terapia. Tú dices que las pasiones tristes nos quitan como el deseo de vivir, pero nos dan un montón de ganas de escribir, ¿sí?
O de beber, o de correr, o de muchas cosas.
De vivir.
Sí, de hecho, bueno, ahí tengo en la cabeza un fragmento de una película donde el protagonista dice que el dolor mismo es la vida, ¿no? La escritura como terapia es entender que no necesito una fantasía, sino necesito entender lo que hay. Y yo lo he apostado desde mi rol, pero también, digamos, como mujer, como mamá, como adolescente que fui escritora, pero también con las personas con las que yo trabajo. Y es, ¿cómo hacemos ese ejercicio consciente de pasar lo que tenemos en la cabeza frente al dolor de manera escrita? De hecho, una de las técnicas que se emplean mucho es la técnica de la escritura en automático, siempre a mano, ¿sí? No a computador, no a celular, a mano, donde tú empiezas a escribir todo lo que estás sintiendo. Y no es necesario transformarlo, porque es necesario entenderte y entenderlo, leerte, ¿no? Leer eso que escribes desde otra perspectiva, no necesariamente en una tercera persona, pero sí entender que estás sacando muchas de las cosas que tienes en tu cabeza y que están habitando en ese momento tu mente y tu cuerpo también, porque la emoción también es física, ¿no? Hay unos síntomas fisiológicos, y cuando uno empieza a escribir alterado, fuerte, con lágrimas en los ojos, ese sentimiento tiene que transmutar. Cuando tú escribes el punto final, ¿cómo terminas? Igual de acelerado, igual con tus ojos, igual con lágrimas, ¿cómo transmutas ese sentimiento?
Y si puedes escribir, porque muchas veces, eso es lo que les quería recomendar también, cuando están así muy, muy mal, intenten escribir sobre eso que les pasa, y verán cuenta que habrá gente que puede escribir,
hay gente que
simplemente no puede escribir, y también nos daremos cuenta que cuando comenzamos a escribir, a veces queremos escribir sobre otra cosa menos de lo que nos pasa, y ahí es cuando se vuelve interesante la escritura, porque uno sigue evadiéndose a uno mismo, o uno se va por medio de la letra a eso que nos pasa. Entonces es un ejercicio que los invito a hacer, que es... No es muy agradable realmente de hacer, pero los resultados suelen valer la pena.
Es confrontación. Y quizás tú evades, pero realmente le estás dando la vuelta para llegar a eso que es, porque la escritura automática te hace ser eso. ¿Sí? Hay una psicóloga que dice que así te salga la lista del mercado. ¿Sí? Pero hay un punto en el que finalmente llegas a eso que estás sintiendo y que realmente logras explicar y logras exponer. No todo el mundo lo hace desde la escritura, sino también pues desde otras formas de expresión.
Bueno, llega el momento de terminar. Agradecerte mucho, Rosy, por habernos acompañado. Creo que aprendimos mucho hoy. E invitarte a una nueva charla, a una segunda parte de este Tejiendo Palabras. No sé si tengas algunas palabras de despedida.
Invitarlos a escribir y a gozar de la escritura siempre que puedan, bien creando otros mundos o asumiendo el propio.
Muchas gracias, Alex, también.
A ustedes.
Gracias a ustedes.
Esto fue Tejiendo Palabras.
El anterior Tejiendo Palabras llegó a ustedes gracias al Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.